mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, te escuchamos los pibes. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes a todos, programa número 119 de este ciclo. Creo que es el programa número 16 de este año. Se me perdió la hoja, así que no lo puedo confirmar, lo vamos a confirmar un ratito. Este es el programa Quiero Retruco, los trabajadores no nos vamos al mazo. Antes de arrancar, estamos acá con mis compañeros Ramiro Rey Rodríguez, Jerónimo Menquez, Sabino Ledesma, haciendo la vuelta del programa. Le mandamos un saludo especial a nuestros compañeros que vuelven ahora en septiembre, Leticia Campanella y Carlitos Carcavalo. Un abrazo especial a Belén Farías y también a Javier Rivera, que lo vamos a enganchar seguramente en el curso del programa. Está haciendo una cobertura fuera de aquí de la radio. Está en una movilización acompañando la famosa movilización de lucha contra el gatillo fácil. Y está Nahuel Fadail, que no ha podido venir tampoco, así que al igual que Carlos Scali y Javier Iglesias. Hoy estamos con un equipo más reducido, pero vamos a hacer el aguante igual en Quiero Retruco. Te podés comunicar con nosotros a través de nuestra cuenta de Facebook, quiero.retruco.radio, a través de Twitter, @curretrucoradio, o nos llamás al 011-2110-4854. Y también nos puedes escribir a www.radioretruco.com.ar. El sábado próximo, que es sábado primero de septiembre, queremos invitarte a nuestra Casa Cultural Pueblo Libre, aquí en la calle Valentín Gómez 3524, entre Billinghurst y Sánchez de Bustamante. Vamos a hacer a partir de las 16 horas la proyección de la película Viaje a los Pueblos Fumigados, de Fernando Pino Solanas, una película que aborda una problemática que ya hemos tratado en varias oportunidades aquí en nuestro programa y que además forma parte del interés y de la preocupación cada vez mayor, sobre todo en las poblaciones que son, digamos, víctimas de las fumigaciones permanentes, con esta idea de maximizar los rendimientos utilizando todo tipo de venenos en esta tarea. Quien va a disertar al cabo de la película es nuestro compañero Guillermo Gallo Mendoza, ingeniero agrónomo, ex ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires en el periodo 1973-1974, cuando la provincia de Buenos Aires era gobernada por el queridísimo y respetadísimo doctor Oscar Raúl Videgain. La idea de hoy, nuestras intenciones son hablar con los compañeros de la CONADU Histórica, Antonio Roselló, en el marco del paro que ya lleva unos cuantos días y una movilización que entendemos va a ser enorme el próximo día jueves 30. Vamos a hablar con Marcelo Marín, el compañero que fue delegado de los trabajadores del transporte público cordobés, ahora construyendo un nuevo sindicato, la UCRA, Unión de Conductores de la República Argentina, luego de su expulsión de la UTA. Hablaremos, si es posible, con la compañera secretaria general del SUTEBA Tigre, contándonos lo que está sucediendo por allí en las escuelas. Tenemos pensado también contactarnos con los compañeros de Pasteleros, concretamente con Ezequiel Barbeito, que es el candidato a secretario general por la lista Celeste y Blanca. Hoy y mañana se están llevando a cabo estas elecciones. Y por último, vamos a tratar de hablar también
Con los compañeros de Chempton, una textil de la zona de La Reja, Partido Moreno, donde han despedido a la totalidad de los trabajadores y han vaciado la fábrica. Algunos saludos que de compañeros que nos están escuchando, José de Pompeya, que forma parte del equipo de compañeros que hacen Abrazo de Gol, un abrazo grande. Está Mengueche, nuestro queridísimo Rubén Bonelli, desde Puerto Yeruá, en las afueras de Concordia, provincia de Entre Ríos, escuchándonos. Nos está escuchando José Uriarte desde San Pedro de Jujuy. Un abrazo, José, mandó un mensaje hace unos minutos muy lindo. Nos está escuchando también Juan Ascona desde Viedma, provincia de Río Negro. Sebastián Fernández, un compañero que es docente de la localidad de Camarones, provincia de Chubut. A propósito, el lunes próximo vamos a tener una charla larga con Jorge González, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Luz y Fuerza de la Patagonia, que incluye los sindicatos regionales de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Bueno, y nos están escuchando algunos compañeros más, no se me vienen a la cabeza. Sabemos que nos han dejado algunos mensajes. Jerónimo, ¿tenés ahí algo para leernos de gente que nos dejó algo en la página?
Sí, bueno, buenas tardes a todos acá en un nuevo programa de Quiero Retruco. El programa número, vos preguntabas hoy el número, José, es el programa número 119.
Ahí está.
El lunes pasado no tuvimos programa, así que bueno. Y sí, aprovechando los mensajes para todos los compañeros que nos están escuchando. También nos están estudiando. Y algunos mensajes que nos dejan acá en la página en radioretruco.com.ar, que se repite el programa de 8 a 10, de 13 a 15 y de 19 a 21 todos los días. No, Alejandra nos dice: viva la lucha de los docentes universitarios, no vamos a aflojar, acompáñennos, compañeros. Y después Pato nos dice: la empresa Coca-Cola nos está negreando. Armó un sistema de contratos carneros paralelos para evitar que nos rija el convenio de camioneros. Aguante Pablo Moyano. Eso en razón de que hoy un sector del gremio de camioneros paralizó las plantas de Coca-Cola ahí en la zona sur de Capital Federal.
Es bueno saberlo. No quiero dejar de pasar información. No, Denis Fernández es un compañero nuestro, un compañero aquí de la casa, nos manda la información. Por ejemplo, la fábrica Gaele es una fábrica que produce en zapatillas. 300 compañeros, 300 trabajadores quedaron en la calle. De igual manera que nos manda la información que en Aguilares, provincia de Tucumán, de donde Denis es oriundo, además de hincha del Aviador, en el Ingenio Santa Bárbara, está adelantando el fin de zafra. Esto afectaría aproximadamente 500 familias entre laburantes permanentes y laburantes transitorios. En el marco de eso, además, están adeudando 3 meses de sueldo. Y esto es una locura porque se trata de una de las 3 plantas industriales más grandes de la ciudad. Lo que venimos hablando cada vez que hacemos un programa, cada vez que en una localidad del interior de nuestro país, del Gran Buenos Aires, revienta la economía por completo del pueblo de la ciudad y termina afectando a toda la comunidad. Esperemos que los compañeros que están organizados en el FOTIA, la Federación Obrera de Trabajadores de la Industria Azucarera, un sindicato legendario en cuanto a luchas, puedan estar a la altura de las circunstancias y tratar de revertir este tema. Había algunos puntos antes de arrancar que habíamos, digamos, punteado a su vez con los compañeros, que tenían que ver con algunas cosas que nos vinieron pasando en estos últimos días y que dan marco a la preocupación que los laburantes tenemos y que en virtud de esto estamos exigiéndonos, no solamente exigiendo a las conducciones, sino exigiéndonos a todos estar a la altura de los acontecimientos. Como primer medida, los números que están tirando, el INDEC acaba de informar que para una familia tipo se necesitan 30 lucas y un mango más. Esto significa que en el marco de cuando el gobierno te dice que te va a aumentar unos pesos en el salario mínimo vital y móvil, tengas en cuenta que para un hogar constituido con una pareja, con dos hijos menores, necesitas 30.836 pesos con 40 centavos para bancar la de mínima, que implica 9.609 mangos, que es la canasta alimentaria mínima, y 21.226 pesos, que son otros bienes y consumos mínimos efectuados. Esto es el pago de la luz, del gas, de la telefonía, el costo de renovar la vestimenta, el costo de viajar, sobre todo, viajar a la escuela para los pibes o viajar a los trabajos.
Súmale un peso ahora en septiembre, que es un nuevo aumento en el transporte.
En el transporte le seguimos sumando eso. En el marco de todo esto, esta gente nos deja un escenario con el 4% de inflación mensual esperada en la medición referida al transcurso del mes de agosto, una de las más altas que se recuerda en los últimos 4 o 5 años. Te plantean las tasas bancarias más altas de los últimos tiempos. Esto está generando ya preocupación encima en los turros que manejan el sistema financiero. Los tipos reconocen que hay una morosidad increíble en el pago de créditos y ni que hablar en el pago de tarjetas, de las tarjetas. Cuando vas al supermercado te das cuenta cómo los laburantes por una compra semanal te la tratan de estirar en 6, 8 u 8 cuotas. El cajero te responde, pero mirá que tiene un poquito de interés, dicen igual, porque si no, la luca y media o 2 lucas que te sale el changuito medianamente completo y con cosa de poca calidad encima, de poca calidad alimenticia me refiero, lo tienen que estirar en varias cuotas.
Y ahí sumale un dato, es que cuando con las tasas que hay, con las tasas de interés que hay, cuando vos no podés pagar el total de la tarjeta, pues te va aumentando todos tus costos básicos mensuales. Mucha gente lo que paga es el mínimo, y cuando paga el mínimo, el resto se lo financia con esa tasa de interés, que son usureras, pero...
También hay que recordar que este gobierno ha liberado la fijación de las tasas a criterio de cada tarjeta, con lo cual Mastercard... Si uno llega a ver las tasas de interés que está cobrando, realmente son paralizantes.
En este marco, tal cual lo planteaba Ramiro, siguen pasando cosas y la información que nos tiran también los compañeros del INDEC, cuando focalizan su estudio en el tema de la producción de las pymes, encontramos con que la caída de la producción es del 7,3% en este último mes. Y segmentado por sectores, la electromecánica y la informática cayó un 13,5%, el papel, cartón y ediciones el 10,6%, el metal y maquinarias el 7,9%, el transporte, el material de transporte el 6,6%, el calzado y la marroquinería el 7,4%. Todo eso determina una ociosidad en las pymes de un 40%. Estamos hablando de que esa capacidad ociosa, la capacidad ociosa, lo que hay y que no se puede poner en marcha porque resulta siendo pérdida, es el 40% de la capacidad. Esto es una locura y estas son las consecuencias de estas políticas económicas y también de este ajuste, que genera contradicciones. Hoy el Banco Central tiene que está de hecho financiando una fuga de capitales por casi 4.000 millones de dólares, y sale Duhovne y va a pedir uno de los desembolsos pactados con el FMI, 3.000 millones de mangos, para tratar de tapar estos agujeros. Y siguen discutiendo en el marco del poder los ruralistas, que por otro lado dicen, no, mirá, está todo bien, estamos con ustedes, pero a mí no me metas la mano en el bolsillo. Entonces está ahí la discusión con las retenciones. El gobierno, por un lado, dice que quiere frenar el tema de las bajas de las retenciones, porque esto le representa 1.500 millones de mangos para el 2018 y 12.000 millones de mangos para el 2019. Esto es lo que nos vienen dejando y lo que nos está pasando en términos de la economía cotidiana.
Le quería sumar una cosita ahí, lo que vos decías, José, que mientras el ministro de Economía, o sea, de la vulnerabilidad que tenemos y de lo que está pasando, una de las demostraciones de lo que está pasando es que el ministro de Economía va a pedir ese nuevo adelanto de 3.000 millones de dólares, y también en ese pedido le va a decir al FMI que no puede cumplir con uno de los requisitos, que es esto, que no puede vender letras transferibles o intransferibles del Banco Central. Que eso no, yo personalmente no lo entiendo, pero lo que sí entiendo, digo, bueno, dame esta plata, pero esto déjamelo hacer porque no, no lo puedo cumplir. O sea, de, la vista desde afuera, ¿cuál es? Argentina es un actor importante. Dice, esto están haciendo o cualquier cosa, o... fijamos un acuerdo y no podemos, ya no pueden cumplir con algo.
La pregunta se la tendría que haber hecho Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, cuando se juntó con toda una banda. Hay que, mirá que hay para elegir con quién juntarse, ¿no? Digo, del movimiento obrero, los tipos decidieron no vamos a juntar con los representantes del FMI. Y hasta en un discurso laudatorio, Gerardo Martínez, que asume, dice textualmente que el pronóstico es desalentador, es una situación muy triste, entiende que se va a generar una gran recesión y una ola de despidos, pero exculpa al organismo internacional, exculpa al FMI, porque dice el fondo no impone ninguna condición fundamental. Ellos son como los bomberos, vienen a apagar un incendio, pero es para eso es que los contrató el gobierno argentino. Una declaración de un secretario general
totalmente equivocado.
No, pero lo que es realmente inaceptable. Es el secretario general de uno de los gremios más afectados por la crisis, el tema de la construcción. El secretario de Relaciones Internacionales de la CGT es el tipo que se va a sentar a la OIT en nombre y representación de los trabajadores argentinos. Ha sido el sindicalista modelo de la anterior presidenta Cristina Fernández, se convirtió en el sindicalista modelo del actual presidente Mauricio Macri. La verdad que tener estos tipos al frente de algún tipo de representación en las centrales de trabajadores es por lo menos peligrosísimo. Peligroso para todos los trabajadores por las consecuencias de estas definiciones, y no nos alcanza la lista de situaciones para denunciar y para difundir cotidianamente. Sabemos, por ejemplo, que, bueno, un elemento que se dio en estos últimos tiempos, que es la recuperación de fábricas, es decir, las fábricas que empiezan a cerrar y que son tomadas por sus trabajadores. Claro, ahora los compañeros les metieron el porongazo gigantesco de los aumentos de las tarifas, sobre todo de la luz y el gas, no lo pueden sostener. Tomaron la decisión política de abrir las importaciones, entonces lo que producen los compañeros, la fábrica recuperada, ya no tiene casi valor de competencia, ergo empiezan a, los compañeros están pensando ellos en cerrar. Entonces se da un fenómeno curiosísimo, que es que los trabajadores de las empresas recuperadas, que supuestamente son cooperativistas en igualdad de condiciones, le están reclamando a sus compañeros que tienen la responsabilidad de llevar adelante la fábrica que hagan algo, y si no los responsabilizan de lo que está pasando. Pues realmente es una locura todo esto, y uno no ve salida. Esperemos que se tomen algunas decisiones. Hay alguna expectativa. Hoy nos decían los compañeros que está convocado para los próximos días una nueva reunión del confederal de la CGT, donde se plantearía seguramente una nueva herramienta de plan de lucha y probablemente una huelga o un paro para el mes próximo. Las CTAs, con su escaso poder de fuego, voluntariamente escaso poder de fuego, decimos voluntariamente porque también hay que plantear las responsabilidades que tienen aquellos que han colaborado con la destrucción del movimiento obrero, y en esto tenemos que ser claros. Nosotros bancamos a los trabajadores, pero les hacemos cargo a ciertas conducciones del desastre que han dejado, y no podemos soslayar eso. Pero bueno, existe esta expectativa de que la CGT y las CTAs, creo que son tres en este momento las CTA existentes, tomen alguna determinación y empiecen a obligar a esta gente a que reconsidere estas políticas que nos llevan a estrolarnos. Ramiro.
Sí, con respecto a las palabras del compañero Martínez.
Tuyo.
Es un decir. Justamente es al revés. El FMI viene a poner un escudo frente al gobierno, de protección, frente al saqueo que han realizado. Es decir, viene a legitimar el saqueo que ya hicieron para cambiar el eje y poner la mira ahora en el FMI y que no se cuestione el saqueo. Es decir, es una crisis. Vienen a legitimar que verdaderamente habría una crisis. Y no hay una crisis acá. Acá lo que hubo es un fenómeno delictivo donde se han robado más de 100 mil millones de dólares con el sistema que ha implementado Macri. Y bueno, lo que nosotros tenemos que lograr algún día es que se hagan cargo y de una vez por todas que estos temas resolverlos en un sistema judicial diferente para que esto no vuelva a ocurrir. Esto acaba de pasar en el 2001.
En el marco de todo esto también tenemos alguna buena. Hace unos días hablamos con Jonathan Aguirre, uno de los compañeros de la juventud del sindicato de Guincheros, y sabemos que al cabo de 40 días de acampe se logró la reincorporación de una cantidad de compañeros. ¿Tenés ahí a mano esa noticia, Jero? Pues bueno, tirar algunas cosas que levanten un poco el ánimo y que generen esperanza.
Sí, José, un poco estábamos mirando eso y contamos un poco esto que vos decís de que, bueno, ahí cuento un poco. La Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval, FEMPINRA, anunció que se arribó a un acuerdo ante el Ministerio de Trabajo con la empresa Terminales Río de la Plata, que desestimó el procedimiento preventivo de crisis, lo que permite preservar 160 fuentes de trabajo. En el contexto de crisis y despidos que vivimos, ha sido determinante el rol de la FEMPINRA y el esfuerzo de todos los trabajadores que acamparon durante 40 días en la carpa de la dignidad portuaria. Estamos hablando de 160 familias que hoy pueden pensar en construir un futuro para sus hijos, expresó Juan Carlos Smith, secretario general de la Federación y uno de los secretarios del triunvirato de la CGT. Cosita que comentar de esto, que uno tiene que rascar para encontrar estas buenas noticias, pero no lo digo en el sentido de que quizás no sean muchas, pero tampoco aparecen, ¿no? No es algo que sale en los medios, que hay 160 laburantes acampando hace 40 días en la puerta del puerto de Buenos Aires.
Claro.
Si vos no buscás o tenés, nosotros lo contamos acá en el programa, pero nosotros investigando también, nadie se entera que hubo 160 personas acampando ahí que lograron frenar los despidos. O sea, las luchas no se cuentan.
De igual manera, los compañeros del SUTNA, perdón por los ruidos, se nos cayó un teléfono, de igual manera los compañeros del SUTNA, que es el sindicato de trabajadores del neumático y afines, están bloqueando las entradas en Lavallol de Bridgestone Firestone, en la Pirelli de Merlo y en Fate de San Fernando. Es decir, los compañeros están organizándose por abajo y dando pelea, presentando batalla ante este saqueo. Saqueo que no paran. ¿Se acuerdan que hace unos días hablábamos con los compañeros de Astillero Río Santiago? Hablamos con Pancho Vanegas. A los dos días de haber hablado con ellos directamente en una movilización, lo fueron a cagar a trompadas, lo fajaron. Esa fue la respuesta institucional del gobierno ante el reclamo de los trabajadores que ven peligrar 3.000 fuentes de trabajo. No los dejaron llegar a la gobernación. Ahí hicieron una opereta de prensa, que no sé, que mostraron imágenes de un episodio ocurrido hace 10 años atrás y demás. Lo cierto es que a los compañeros la respuesta fue la represión. Ahí me hace enseñas Sabino que se nos va el tiempo, pero casualmente hoy, hace 5 años atrás, esto es lo que te permite las redes sociales recordar, aparecía, ¿se acuerdan de Sergio Berni? Aparecía colgado de un helicóptero yendo a disolver una manifestación de trabajadores industriales en la Panamericana. El muy pavo se bajó o sacaba primero el cuerpo desde el helicóptero y después se bajó en el medio de la Panamericana. Fue en el mismo episodio, ¿se acuerdan? Del famoso gendarme trucho que iba caminando y se le tiró encima uno de los autos. Una pavada que pasó. Entonces decimos, ¿qué cosa, no? Las respuestas de los gobiernos, cualquiera sea quienes estén al frente de las administraciones, cuando la situación llega a estos niveles de
de angustia por parte de los laburantes, en vez del diálogo y en vez de la búsqueda de la solución conjunta, es devolverles un roscazo en la cabeza. Contra esto tenemos que pelear. Nos vamos al primero de los temas y venimos en un toque con Marcelo Marín desde La Docta, hablándonos sobre su nueva experiencia en la UCRA, Unión de Conductores de la República Argentina. Ya volvemos.
La luz del carcarañal, crecí como crece el peje a orilla de esta ribera, santafesino de vera del río Carcarañal. Me llaman el caburé y a veces el guaraní, porque soy de Santa Fe, que es el lugar donde nací. La polca y el chamamé se han compuesto para mí. Donde suena la acordeona, ahí me salgo a relucir. En los biguaces y aroma el jacaranda, aquí siempre viviré, la guitarra me dirá, mi recuerdo en la acordeona para siempre quedará. La muerte me ha de llevar cantando este chamamé, si muero será cantando mi amor por mi Santa Fe, porque soy de Santa Fe, que es el lugar donde nací.
Todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados.
Tienes que creer que esta vez va a ser de verdad y pensar por un momento cómo era en el 2015, cómo vivía.
Mucho recupo, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco buscas para toda esta manga de gatos en esta movida.
Bueno, escuchamos recién el tema de Cafrune, santafesino de veras. Mientras tanto estamos tratando de comunicarnos con un cordobés de veras, con Marcelo Marín de la UCRA, Unión de Conductores de la República Argentina. ¿Tenías algunos flashes informativos,
Jero? Sí, y antes, José, en una quería contar un poco una semana de Copa Libertadores. Estoy acá pendiente a ver si sale el fallo a favor de Independiente, el escritoriazo. Sí. Parece que se equivocaron los brasileños, metieron uno que no podía jugar y iríamos más tranquilo a San Pablo, a Santos.
Me olvidé de decir que es el último programa de Jerónimo Main que quiero retruco. Dale, contale.
Bueno, ratifican fallo en favor de despedidos de Telam. La sala quinta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó el fallo que había ordenado la reincorporación de 5 trabajadores de la agencia estatal Telam, debido a que el Sistema Federal de Medios Públicos, a cargo de Hernán Lombardi, no cumplió con los requisitos previos para tomar una medida de ese tipo. Ocuparon Tandanor en rechazo a 23 despidos. El astillero estatal Tandanor, que depende del Ministerio de Defensa, despidió a 23 trabajadores en el marco de un plan de reestructuración de la industria naval, según señalaron las autoridades a representantes gremiales. El astillero está tomado por los trabajadores. Recordemos un poco lo que hablamos antes del inicio del programa, ¿no? De la represión que habían sufrido la semana pasada ahí en La Plata.
Jero, muchas gracias. Tenemos, antes que entrar con Antonio Rosselló, secretario adjunto de la CONADU Histórica, nos manda Héctor Ortiz, delegado de los trabajadores del Hospital Durán, que nos manda información de un hospital colega, el Hospital Gutiérrez. Se cayó el techo del quirófano mientras estaban operando un niño de 4 años. Esto también tiene que ver con la desidia y la decisión de mandar guita a donde no se debe, y de financiar a la salud pública, de financiar también a la educación pública. De eso queremos hablar, te decíamos, con Antonio Rosselló, secretario adjunto de la CONADU Histórica, en vísperas de una movilización que se está convocando para el jueves 30, que se vislumbra como numerosísima y que va a involucrar no solamente a trabajadores de la educación, sino a estudiantes, padres, vecinos y a toda la comunidad para hacer la gamba a los compañeros, no solamente en el reclamo salarial, sino en el reclamo de que no desfinancien a la educación pública, que no cierren universidades y que no, y sobre todo que no dejen a los docentes, tanto universitarios como de los distintos niveles, con sueldos realmente miserables. Antonio, buenas tardes. José Rey te habla desde Quiero Retruco. José,
un abrazo y gracias a ustedes siempre por difundir las noticias de lo que está pasando en la lucha universitaria en todos sus niveles.
No, por favor, bueno, contanos. Sabemos que se viene esta movilización, pero que no es caprichosa. De hecho, hoy escuchábamos algunos audios que nos mandaban donde nos aclaraban las ofertas del gobierno, que eran realmente inauditas en el marco del reclamo de ustedes.
Bueno, mira, que no es caprichosa, vamos a empezar por lo más importante. La semana pasada, entre el miércoles y viernes, en más de 60 ciudades del país, se movilizaron 150.000 estudiantes, docentes, no docentes, padres y el pueblo trabajador en defensa de la universidad estatal, laica, gratuita, científica y sin examen de ingreso. Porque para el pueblo argentino, a 100 años de la reforma universitaria, la educación pública sigue siendo un valor fundamental, tanto de progreso social como de progreso individual, como también de autonomía para generar ciencia y tecnología al servicio de las mayorías populares y no depender de los centros imperialistas. Bien. Esto es así y ha pasado, te lo digo, porque lo que decían ustedes los astilleros, les voy a contar. En La Plata marcharon con nosotros más de 10.000 compañeros, entre ellos los compañeros del astillero.
Claro.
Y la marcha fue desde el rectorado hasta el astillero. Claro. Mirá qué flor de marcha se mandaron los compañeros. En Córdoba se marcharon no menos, tomo el peor dato de la prensa hegemónica, no menos de 40.000 personas. Desde la universidad hasta el rectorado viejo, que nosotros llamamos la Casa de Trejo, donde se hizo la reforma hace 100 años, y marcharon con nosotros los compañeros de Luz y Fuerza, que resisten la privatización de Schiaretti, de la Empresa Provincial de Energía, y la defensa de su convenio colectivo de trabajo. Marcharon con nosotros en la frontera de Brasil los compañeros de San Pedro, el único centro de formación de guardiaparques que hay en la Argentina, que ni siquiera tienen firmado un convenio para los albergues de los que se están formando allí para defender los parques nacionales y nuestro acervo de flora, fauna y paisajístico, y el gobierno no ha firmado ni siquiera los acuerdos para que los compañeros, que es el único lugar que van de todo el país, tengan asegurado un lugar donde dormir. Esto ha sido monumental. En Rosario más de 20.000. Y vos hablabas de la represión.
Sí.
Y vos sabés lo que hicieron en Córdoba al día siguiente, lo mismo que pasó con los astilleros en La Plata. Un señor que representa lo más rancio, y lo voy a decir así, de los factores de poder de la Iglesia Católica, contra la que se rebeló este estudiantado de Córdoba hace 100 años, y que es decano de la Facultad de Derecho, llamó a la policía de Schiaretti, que rápidamente la envió para disolver una asamblea estudiantil se había autoconvocado para continuar la lucha y la toma del rectorado en contra de la dirección de la Federación Universitaria en manos del oficialista Franja Morada. O sea, esto ha sido espectacular. El fin de semana hemos enfrentado una ofensiva de la prensa hegemónica donde el señor Esteban Bullrich, ex ministro y actual senador, el señor Nicky Cantar, ex secretario de Políticas Universitarias y rector de la Universidad de Santa Fe y actual diputado por Cambiemos por la provincia de Santa Fe, y donde también el señor ministro Alejandro Finocchiaro, que es oriundo, que es docente universitario, igual que los otros dos, nada más que Bullrich no lo es, lo es de la privada, y los otros dos de la pública, salieron a decir, en consonancia con lo que dijo la gobernadora Vidal, que sobraban universidades, que ahora dicen que sobran docentes.
Sí.
Nos viene a chantajear con la fuente de trabajo, ya no con la universidad pública, con nuestra fuente de sostenimiento de 190.000 familias que integramos en la docencia universitaria. En todo ese cuadro, nosotros hicimos 150 clases públicas en la Plaza de Mayo el viernes, y nuestro plenario de secretarias y secretarios generales, que deliberó en la Plaza de Mayo, decidió continuar la cuarta semana de paro, de cese total de actividades, de no inicio de las clases del segundo cuatrimestre, por unanimidad, y ratificó nuestra convocatoria, lo que vos decís, esta marcha nacional universitaria y del pueblo argentino en defensa de la universidad pública para el 30, que sale de la Plaza de los Congresos a las 17 horas, y a los que no puedan venir y están escuchándote, porque a vos te escuchan en todo el país, tienen que ir, el que no pueda venir a Buenos Aires, a las plazas de todo el país, como lo hicimos la semana pasada, para mostrarle al gobierno que nosotros defendemos la educación pública y que de conjunto con las reivindicaciones de cada uno nos oponemos al feroz ajuste del Fondo Monetario Internacional, del gobierno nacional y de los gobernadores que son cómplices de votarle las leyes al gobierno ajustado.
Antonio, te freno ahí con una duda que se me genera ante toda esta información que nos pasás y todo lo que está surgiendo. Esta política deliberada contra la educación pública, ¿es una decisión del gobierno nacional por su propia composición ideológica? ¿Es un mandato de exigencia del Fondo Monetario Internacional para que profundicen el ajuste a cambio de esos miles de millones de dólares que le tiraron arriba de la mesa y que los tienen que ir a buscar encima de estos con cuentagotas, o es una mezcla de ambas cosas?
Es una mezcla de una cosa más que te voy a agregar.
A ver.
Porque en la Argentina rige la Ley de Educación Superior hace 25 años.
Sí.
La votó Menem y la mantuvieron todos los gobiernos.
Uh-huh.
Esa ley, ¿sabes lo que hace? Equipara la universidad pública con la universidad privada.
Claro.
Esa ley, ¿sabes lo que hace? Mercantiliza y privatiza la educación superior. ¿Y en qué se ve la mercantilización? En esos famosos fondos propios que manejan a discreción los rectores y que surgen de convenios espurios con empresas privadas o el gobierno de turno. Entonces nosotros vamos a fondo con esto.
Sí.
Por eso defendíamos la Universidad de la Reforma, una universidad que quiere autonomía académica, pero que quiere un presupuesto único que surja del Parlamento y que se aplique en las luchas para generar una ciencia autónoma y la falta de dependencia de los centrales de poder. Vos fíjate lo que ha pasado en ciencia y técnica.
Uh-huh.
El señor Lino Barañao, para nosotros Lino Monsanto Bayer Barañao,
claro,
fue ministro del gobierno anterior y del actual.
Sí,
pero
sí,
siempre trabajó para la multinacional Monsanto, y en el gobierno anterior censuraba las investigaciones que decían que el glifosato era contaminante y mataba gente. Ahora lo demostramos, ¿no?, en una corte de California, que esto era cierto. O sea, nosotros queremos producir una ciencia, una tecnología y una educación que esté al servicio de la mayoría popular y de la independencia nacional.
Antonio, cuando vos hablabas de esta cosa amañada de los presupuestos para las distintas universidades, de presupuestos que manejan discrecionalmente ciertos rectorados, me hace acordar, yo soy de La Matanza, y el crecimiento exponencial de la Universidad de La Matanza y lo poco claro siempre que fue el vínculo de la estructura universitaria con el presupuesto nacional. Ahí en el medio hay una fundación presidida por Alberto Pierri, dueño de Telecentro, dueño de Canal 26, dueño de la papelera San Justo, ex diputado nacional durante el menemismo. Finocchiaro sale de esa universidad. ¿Qué daño que hicieron estas políticas de haber mezclado esto que vos decís, ¿no?, el interés y la construcción de la universidad pública con los intereses de los particulares y el financiamiento poco claro donde aparecen particulares manejando discrecionalmente guita que es de todos nosotros?
Solo te agrego dos cosas a la excelente descripción que hiciste del rector Daniel Martínez, pongámoslo.
Sí, claro, por supuesto.
¿No? Que desde 1989 es rector.
Sí, sí.
Solamente te puedo agregar dos cosas. Uno, sería casi un régimen monárquico, ¿no?
Sí,
no,
claro.
Democrático. Y dos, ¿sabes cómo terminó eso en La Rioja? con un riojanazo que echó al Daniel Martínez de La Rioja, llamado Otelio Roldán, con 40.000 personas en la calle. Sí. Nosotros vamos a defender la Universidad de La Matanza, donde 50.000 estudiantes reciben su formación gratuita. Bueno, algunas son aranceladas, sí, ¿no? Pero sí, digamos...
pero en general, podemos decir que buena parte pueden acceder a la educación gratuita.
No, que son parte del pueblo trabajador, sin duda.
Sí, por supuesto.
Pero la amplísima mayoría. Pero lo que no vamos a defender son regímenes antidemocráticos que, como vos decís, hasta las tierras de la universidad durante mucho tiempo estaban a nombre de quien tuvo el récord de años de presidente de la Cámara de Diputados, y es dueño de una de las empresas de telecomunicaciones más grandes de la capital federal y de Gran Buenos
Aires. Antonio, bueno, contanos un poquito más para focalizar entonces en el 30. Vos nos decías que llevaron adelante una cantidad de clases públicas en la Plaza de Mayo, que llevan adelante en todo el país una cantidad de actividades difundiendo estas propuestas y estas políticas por las cuales ustedes están dando pelea, y la intención es confluir, hacer confluir a todas estas experiencias, hacer confluir a todas estas medidas locales y regionales, y también, por cierto, a todos los integrantes de la comunidad educativa y del pueblo en su conjunto el 30. Contanos cómo viene eso, qué expectativas tenés, diálogo con alguna autoridad, contanos algo sobre eso.
Bueno, dos cosas. Sobre la marcha, los compañeros se van a subir a los colectivos, vendrán los que vengan y los demás seguirán en sus plazas. La marcha va a ser enorme porque vamos a contar todas las ciudades del país. Hoy transportarse, vos sabés lo que cuesta subirse a un colectivo, y nosotros no tenemos fondos millonarios para financiar una campaña nacional. Va a ser con el esfuerzo de los compañeros, de su cuota de afiliación, de las colectas que están haciendo, los estudiantes y docentes que puedan venir a Buenos Aires. Pero la movilización va a ser todo el país y va a ser gigante. Ese es el primer punto, y convocamos a todo el pueblo a ir por sus propias reivindicaciones, contra los tarifazos, contra el Fondo Monetario, porque si ganamos esta lucha, la ganamos todos. No es solo una lucha por el salario de los docentes. Y en lo que hace a las negociaciones, bueno, son una farsa. Hoy tuvimos una reunión con el propio ministro, y viste que en el país pasaron cosas, ¿no?
Dijo alguien. Tal cual.
Claro, cuando se votó el presupuesto ya nadie se acuerda que la meta de inflación era el 10% y el dólar a 18. Cuando se iniciaron las paritarias era la inflación el 15 y el dólar a 21. Yeah. Bueno, hoy está a 32 el dólar y no sabemos a cuánto la inflación, pero el Fondo Monetario dice por lo menos el 32. Yeah. ¿Y sabes cuándo nos vuelven a ofrecer? El mismo 15 que en marzo. Yeah, y nos pidieron un cuarto intermedio de 48 horas para ver si pueden pensar algo para más adelante. Bueno, nosotros como CONADO Histórica ratificamos nuestro plan de lucha, seguimos nuestra cuarta semana de paro y le damos con todo a la Marcha Nacional Universitaria.
Antonio, sabemos que están en plena preparación de esta movilización, pero en el medio también están teniendo y tienen la obligación de estar discutiendo con... aunque las propuestas sean miserables, con los funcionarios, haciéndose cargo de la representatividad que les han asignado sus compañeros. Así que no tenemos más que desearles no solamente suerte, más que suerte, un éxito enorme en esta movilización, sino que comprometernos a nosotros a asistir a la misma y en ayudar a difundir esta movida que están haciendo los compañeros de la CONADU Histórica junto con toda la comunidad educativa para el día 30 de agosto, del Congreso hasta la Plaza de Mayo. Es así, ¿no es cierto?
Así es, muchas gracias por tu tiempo, y los esperamos, y esperamos vernos, y esperamos seguir hablando, y que ustedes junto a nosotros y todo el pueblo argentino derrotemos el ajuste del Fondo Monetario de Macri y los gobernadores.
Allí estaremos, Antonio, te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo.
Fue Antonio Roselló, secretario adjunto de la CONADU Histórica. Nos vamos a un temita y ya volvemos en unos minutos.
Yeah. creí que era por mi persistente excitación, plena primavera.
Que te fastidia que te lo recuerde. Y claro, pero vamos a terminarla de una vez. En fuerza de hacer sin estilo tanto desmán, terminó por parecerte correcto lo más infame. Claro, a vos no te alcanzaba. A mí lo único que me resta es agradecerte el bien enorme que sin querer le hiciste al país. Gracias te doy. Por él y por ella. Por la patria que los esperaba para iniciar su verdadera marcha hacia el porvenir que se merece. A mí ya no me la podés contar, mordisquito. Hasta otra vez, ¿sí? Hasta otra vez.
Bueno, venimos de escuchar el tema del Cuarteto de Nos, Primavera, y escuchar en el separador al legendario mordisquito, Enrique Santos Discépolo. Jero, tenías un par de flashes.
Un gremio denuncia práctica antisindical de Flybondi. La Asociación Argentina de Aeronavegantes realizó una denuncia por prácticas antisindicales de la low cost Flybondi ante el Ministerio de Trabajo. La entidad sindical que representa a los tripulantes de cabina de pasajeros de Argentina alegó que la aerolínea que opera desde el Palomar viola de forma constante la ley de asociaciones sindicales, obstruyendo, dificultando e impidiendo la afiliación de sus trabajadores al sindicato de la actividad. Un comentario sobre esto es que siempre una vez por semana, más o menos, lees alguna noticia sobre Flybondi, que tuvieron que suspender algún vuelo, que uno se retrasó, pero mientras... Los vecinos del Palomar que se quejan, que meten algún recurso. Pero, mientras tanto, la empresa está funcionando, ¿no? Y vuela todos los días.
Le queremos mandar un abrazo a José, nuestro queridísimo compañero de Pompeya, que junto con Clelia, junto con Rocky y todos los pibes están haciendo el programa Abrazo de Gol, nos están escuchando, mandan un abrazo fraternal a toda la clase trabajadora en estos difíciles momentos por los que atraviesa nuestra patria. Un abrazo para toda esa familia hermosa que arman Abrazo de Gol, el programón que sale también aquí por nuestra radio Retruco. Mientras tenemos a varios engripados, tosiendo, estornudando y demás, estamos con Marcelo Marín, un queridísimo compañero de Córdoba, esa Córdoba peleadora. Marcelo ha sido delegado en su momento del transporte, de la empresa de transporte público cordobesa. Estaban afiliados a la UTA. La UTA les hizo una y mil zancadillas. Lo cierto es que él fue uno de los tantos expulsados por esta burocracia que conduce la UTA, amén de la cantidad de despedidos que fueron dejados en la calle luego de esa gesta que llevaron adelante los compañeros conductores del transporte público cordobés. Lo cierto es que Marcelo acaba de sumarse a la Unión de Conductores de la República Argentina, la UCRA, seccional Córdoba, y desde allí está representando a los trabajadores que del transporte urbano de pasajeros, sobre todo a esos trabajadores que la pelean día a día y que la UTA los termina traicionando en sus reivindicaciones. Marcelo, ¿cómo andás tanto tiempo? José Rey te habla.
¿Cómo andás? Bueno, un saludo grande a vos, a toda tu audiencia. Acá de Córdoba, como decís vos, bueno, ¿quién te habla? Marín Marcelo, en su momento, delegado de UTA Seccional Córdoba, te digo más, con mandato vigente. Ajá. Hasta marzo del 2019, porque tengo mandato vigente. Y UTA lo que ha hecho, me ha expulsado, me ha sacado los fueros, según ellos, porque no es legal lo que hacen, en un congreso ilegal, todo trucho como lo hace la UTA, con el solo fin de proscribirme, de no dejarme participar acá en las elecciones a candidato a, junto con los trabajadores, ¿no?, de Córdoba. Ajá. En la seccional. Y no solamente a mí, sino a 55 delegados, 10 delegados de Córdoba, y a nivel nacional somos unos 80, 90, porque en cada provincia que tuvo un conflicto, como fue el de Omar Pereira, el secretario gremial de Salta, el adjunto de Salta, y tantos otros lugares, en San, a ver, no me quiero equivocar, en San Juan, en todos esos lugares han expulsado delegados.
Sí.
Nosotros siempre lo dijimos, lo sostuvimos, que nada es más importante que los trabajadores, los cuales uno representa o pretende representar. Por eso que salimos a buscar una opción más, ¿viste? Algo diferente, ver la forma desde donde poder pelear por los trabajadores. Entonces fuimos evaluando diferentes opciones y llegamos a que a UCRA, Unión Conductora de la República Argentina, la cual nos abrió su puerta con el señor secretario general a nivel nacional, Silverio Gómez, y nos hizo un lugar. Y bueno, acá estamos, y entre los compañeros hicimos una asamblea entre trabajadores de la parte de, tengo tanta cosa en la cabeza, hicimos una asamblea entre los compañeros con la comisión directiva, que somos 21.
Ajá.
En el cual se me nombró secretario general de UCRA Seccional Córdoba. Hoy soy secretario general de UCRA Seccional Córdoba, bueno, y estamos peleando ahora para seguir adelante, ¿no? Y ya tenemos compañeros que se quieren afiliar, que están saliendo de UTA para afiliarse con nosotros, porque están cansados del manoseo y todo lo que hace UTA con los trabajadores, ¿no?
Marcelo,
un negocio. Para UTA, los trabajadores, es un negocio.
Claro.
Sinceramente, lamentablemente, es un negocio y no les importa perjudicar, ¿no? Disculpame que hablas de chico.
No, no, pero te decía, es, digamos, en el proceso, al cabo del proceso de la pelea que dieron ustedes el año pasado, hay 55 delegados sindicales que habían formado parte del conflicto, que terminaron siendo expulsados en un congreso que hizo la UTA en Moreno, entre ellos vos, uno de los expulsados. Yo no sé si vos tuviste oportunidad de estar en ese congreso y te lo pudieron decir en la cara, o te enteraste cómo fueron las intervenciones que definieron tu expulsión. Me refiero a con qué argumentos, con qué cara estos tipos dejaban afuera el sindicato a compañeros que tenían la representación de sus trabajadores y que precisamente el conflicto surgía a partir de representar los intereses de los trabajadores, de pedir mejoras en el sueldo, de pedir mejoras en las condiciones de trabajo. ¿Con qué cara y con qué argumento los tipos dijeron esto?
Te cuento, lo hicieron con la misma cara, para que tengan una idea, con la misma cara que hicieron elecciones a escondido los trabajadores.
Ajá.
A escondido, lista única. Más de 2.600 trabajadores hoy están padeciendo en cada empresa una lista única, con esa cara. Dijeron ellos que habían pegado el llamado de elecciones y se eligieron ellos mismos. Nuevamente, acá en Córdoba, en cada empresa, ERSA, AOCOR y TAMS y Trolebus. Uh-huh. Cada uno eligió su cuerpo nuevo de delegado a esconder a los trabajadores. O sea, cara dura. Ahora yo te quiero decir sinceramente, y vos lo sabrás, se lo digo a la audiencia, no pertenezco a ningún partido político. Se los puedo asegurar, soy un laburante.
Sí, sí, lo sabemos, lo sabemos.
Cansado. Y te digo, porque por ahí dice, porque es un partido. No, no pertenezco a ningún partido político. Te digo, sinceramente, no sé qué quiere hacer la UTA.
Uh-huh.
No sé qué quiere inventar, nadie sabe de la forma que se manejan y las cosas que hacen. O sea, esto, perdona que se me fue, ahora me viene a la cabeza lo que te quería decir. Esto te da la clara complicidad del señor ministro de Trabajo, Triaca, y según Macri, que no iba a haber mafia. Él dijo que no iba a haber mafia en el transporte. ¿Dónde se vio lista única en Córdoba? Te digo más, ni en la época del proceso militar.
Ajá.
Siendo de esa, en esa época que escuché, soy joven, lo que pasó, no pasaban estas cosas. O sea, en plena democracia, para que veamos lo que permite el presidente, que dijo que no iba a tener mafia en el transporte, que no iba a haber mafia en ningún lado, lo que hacen los tipos, o sea, elecciones únicas a espaldas de los trabajadores, fuera de marco legal, fuera de ley, ¿entendés? O sea, un desastre.
Lo curioso es que pusieron a dedo al calor de cierta moda que hay, ¿no? Y digo, para aplacar las críticas, a la que pusieron al frente de la UTA es una compañera, una señora de nombre Carla Esteban. Esto es así, de la línea 600. Sí.
No, te cuento para que le quede claro a la gente cuando te digo lo que hace UTA.
A ver.
Y lo voy a ejemplificar. UTA llamó elecciones a escondidas trabajadores para lista, para delegado obrero de la empresa de cada uno, de AOCOR, de ERSA y de Camps Rolibú. En ERSA llamó elecciones y participaron 4 o 5 trabajadores que habían sido despedidos de TAMSE Trolebus, fueron transferidas a AUCOR y después de AUCOR fueron a parar a ERSA. Y en ERSA fueron electas de delegadas. No decís vos, ni digo yo, lo dice el estatuto, que vos para ser candidata a delegada tenés que tener mínimo 1 año de antigüedad en la empresa. O sea, vos podés tener muchos años de afiliado, todo lo que vos me digas, pero en la empresa, porque para que tenga un conocimiento de qué vas a hacer, de que al menos que sea una empresa nueva. ERSA ya hace como 3-4 años que está acá, si no son más, no me quiero equivocar, pero más de 3-4 años está acá haciendo desastre en el transporte, está acá en Córdoba, ¿no? Entonces sí, sí. Quiere decir que esta compañera, que fue despedida, perdió los meses, fue absorbida a AUCOR, o sea que una empresa nueva, y de AUCOR pasó a ERSA. No tenía ni 4 meses en ERSA. O sea, no lo decimos nosotros, el mismo estatuto de UTA lo dice. Tiene que tener 1 año de antigüedad en la empresa. No como afiliada, ni con 1 año de aporte, no, de antigüedad en la empresa. Porque tiene un sustento, que vos tengas un conocimiento de lo que pasa en la empresa. ¿Cómo te vas a presentar delegada en una empresa donde vos no tenés ningún conocimiento?
Sure.
Bueno, así eligieron 5 delegadas.
Y Marcelo, ahora, disculpa.
Sí.
¿Eran las compañeras que estaban de huelga de hambre en su momento del trolebús? No.
No, las compañeras de huelga de hambre se quedaron apartadas, las dejaron a un costado. Estas fueron las compañeras que fueron absorbidas por UTA con el verso de decirle de que la iban a tomar, algunas tomaron, a otras no. No sabés las cosas, y no las voy a decir por acá, pero las cosas que le hicieron adentro de la UTA, los dirigentes, no tienen idea y no quiero exponer a nadie. Pero ahora tienen idea las cosas que le hicieron las compañeras para que fueran a trabajar. Las humillaron de las peores formas y así para hacerla volver al transporte. Y claro, te cuento. Ahora lo que han decidido, una de las compañeras despedida ilegalmente, que la volvieron a tomar, que ahora se fue delegada ilegal, todo lo que vos me digas, una piba que no fue nunca dirigente, no conoce nada del transporte, nada, la ponen al frente de la UTA. ¿Por qué? Porque de esa forma la van a manejar como quieren, para un lado, para otro, y la presionan, obviamente, para que haga lo que digan ellos. ¿Entendés? Para que no tenga ningún tipo de oposición. Aparte, esa compañera no tiene ni siquiera un compañero o alguien que la siga. Porque claro, como es lista única, con un voto ya está, legitimizaron la elección. ¿Entendés? Todo ese desastre lo está haciendo UTA, pero no solamente en Córdoba. A nivel nacional están eligiendo en toda la sección a lista única. Te cuento, de Córdoba fueron, de acuerdo, no a lo que decís vos, de lo que digo yo, listas, de acuerdo a lo que dice el estatuto, con delegado, con corresponder, y no se las tomaron. Del Chaco también, de todos lados fueron a presentar listas para ser parte de la elección, y no se las tomaron, toda lista única. Eso permite el ministro de Trabajo, Jorge Tiaga, que está al frente, obviamente el presidente, para que ustedes vean lo que pasa en el transporte a nivel nacional, con el señor este, Roberto Carlos Fernández, que va a quedar en la historia como el principal colaborador de Macri, traidor, corrupto, entregador de trabajadores del transporte.
Marcelo, por último, ahora ya estás en funciones como secretario general de la UCRA, la Unión de Conductores de la República Argentina, creemos que forma parte de la CTA, y sabemos que más allá de que haya cambiado el lugar de representación institucional en cuanto a la sigla, la lucha en defensa de los intereses de los trabajadores sigue, y vos, que sos un compañero que siempre se puso al frente de eso, no movés un pelo en el sentido contrario, es decir, seguís al frente de toda esta situación. Contanos cómo desde la UCRA estás planificando, estás digamos, construyendo con los nuevos compañeros esta pelea contra esos salarios que no alcanzan, contra esas condiciones de trabajo que siguen siendo lamentables, contra esas empresas como las empresas del transporte público cordobés, como TAMSE, como AUCOR, etcétera, que siguen ERSA y demás, que siguen negreando a los laburantes, que siguen sacando a los compañeros en unidades que se vienen cayendo a pedazos. ¿Cómo se plantean ustedes esta nueva etapa de pelea?
Mira, para que vos tengas una idea, esto no lo dije en la prensa, no quise decir nada de para preservar el trabajo de este compañero. Este compañero anoche fue asaltado, salvajemente golpeado con la culata de un arma, le partieron la cabeza y este compañero está en negro, en ERSA. Todo eso permite UTA. Este compañero está en negro. Te lo digo porque sé que de Buenos Aires, pero acá en Córdoba no pude decir nada porque lo voy a perjudicar. Está en negro el compañero.
Claro.
Está en negro. Así como él, un montón de jornaleros siguen despidiendo por goteos, no te dejan entrar a la empresa, te ponen falta de colaboración, te despiden. Todo eso permite UTA y avala UTA. Nosotros desde UCRA ya está el gremio conformado desde la semana pasada. Ya están presentados en el Ministerio de Trabajo de la Nación, de la provincia, nos hemos presentado. Esta semana o la que viene vamos a hacer una conferencia de prensa donde se van a acercar sindicalistas de nivel nacional como Cachorro Godoy, secretario general Silverio Gómez y otros más, se van a acercar a darle fuerza y apoyo a esto nuevo que UCRA, ¿entendés? Y muchos sindicalistas acá de Córdoba. Vamos a hacer una conferencia de prensa. Creo que ustedes me tienen el teléfono, si no, yo te aviso qué día va a ser para que si alguno quiere llegar, o mandar algún móvil o hacer una conexión en directo, lo puedan hacer. Esta semana, no, la que viene, vamos a lanzar, ya está UCRA constituida, vamos a lanzar la afiliación.
Bien.
¿Entendés? Vamos a empezar a afiliar los compañeros y esperemos que UTA realmente no nos venga a perjudicar ni a molestar, porque ya no estaremos dependiendo de ellos, ¿me entendés? Estaremos en un gremio democrático, donde podemos elegir nuestros dirigentes, donde podemos... Esta es una comisión directiva provisoria. De acá a unos meses vamos a llamar a elecciones como corresponde y ganará el que tenga que ganar y como tiene que ser, y se van a poder presentar los compañeros y desde este lugar, perdona con lo último, por ahí soy extenso,
no, por favor.
queremos defender nuestro convenio. ¿Por qué? Te explico. Nuestro convenio dice que nosotros la jornada laboral es de 7 horas, no de 8 como en todo el país. UTA la está por entregar, entonces nosotros desde UCRA vamos a defender nuestro convenio colectivo de trabajo, vamos a defender las 7 horas, porque en todo el país se trabaja 8, acá 7. ¿Me entendemos? Son conquistas nuestras que nos dejó un grande como lo fue Atilio López y tantos otros que estuvieron con él en ese Cordobás y tantas otras cosas. Todas esas luchas dieron esto. Nos dieron ropa. Nosotros tenemos un pase, para los compañeros que están escuchando, un pase urbano, interurbano, que nos habilita, para que ustedes entiendan, a viajar en Capital Federal a todos lados, por ejemplo, e inclusive ir a La Plata, ir a Mar del Plata, sin limitación, las veces que vos quieras y... ¿Me entendés? Esos son conquistas nuestras que tenemos que en Córdoba, ¿no? Para interurbano e interurbano. Eso quieren entregar desde UTA y no se lo vamos a permitir. Desde UCRA vamos a pelear porque el convenio no es ni de UCRA ni de UTA, es de los trabajadores.
Es de los trabajadores.
UTA no lo defiende, lo vamos a defender nosotros.
Marcelo, te agradecemos como siempre la comunicación. Te vamos a estar acompañando en cada actividad que hagas. Te deseamos, por supuesto, la mejor de las suertes ahora al frente de la UCRA. Y bueno, sabes que tenés a disposición siempre nuestro micrófono. Te mandamos un abrazo grande.
Vale, disculpa si he sido un poquito de tenso.
No, por favor.
Fui claro, no sé si tiene alguna duda.
No, por favor, fuiste sumamente claro y además sabemos que sos un compañerazo y que se pone al frente de los trabajadores y se la banca, así que siempre es al revés, siempre nos quedamos con ganas de tener más micrófono con vos.
Escúchame, quiero dar un saludo grande.
Dale.
A la mano derecha mía en todo esto que estoy haciendo, que es el Foro Solidario Córdoba, en la figura de Víctor Vallejo, que siempre me apoya, está conmigo en todo momento, bueno. Un saludo grande para Víctor.
Un saludo para Víctor Vallejo y la próxima que hablemos con vos nos contás un poquito bien de qué se trata y nos pones al tanto de cómo sigue esta construcción de la UCRA. Te mandamos un abrazo.
Dale, gracias, un abrazo.
Un abrazo grande. Fue Marcelo Marín, secretario general de la UCRA, Unión de Conductores de la República Argentina de Córdoba. Antes de irnos al próximo tema, estamos tratando de hablar, hoy sabemos que ha habido una movilización, la movilización contra el gatillo fácil, y sabemos que las principales víctimas del gatillo fácil son trabajadores o hijos de los trabajadores. Vamos a ver si podemos hablar con uno de nuestros compañeros de la radio que anduvo por allí. Mientras tanto, recordarte que el lunes próximo vamos a entrevistar a Héctor González, secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de la Patagonia. Un compañero que tiene a su cargo la construcción y la representación de los trabajadores de Luz y Fuerza, de Tierra del Fuego, de Santa Cruz y de Chubut. Un compañero que además no se está quedando en la sola reivindicación gremial y sindical, sino que además permanentemente está tirando propuestas políticas para la resolución de los problemas que por los que atraviesan los trabajadores, en particular de su provincia, Chubut. Así que para nosotros va a ser un gustazo. El compañero González, a su vez, es vocal del confederal de la CGT, y por cierto, además de ser un compañero sumamente representativo en su provincia, también es un compañero que representa esta forma de hacer sindicalismo que tanta falta nos hace. No podemos enganchar, o vamos a intentar enganchar con Javier, si no vendremos en un ratito con el Memoria de los Trabajadores y luego con los muchachos de Chempton, de La Reja, aquí en el oeste del Gran Buenos Aires. Mientras, nos vamos a escuchar un tema de creo que La Berizo. Volvemos en un ratito.
Está vendada por los golpes de la vida. Tu cuerpo pide algún descanso, al menos curar una herida. Tus ojos dejan de llorar, pero tu alma es la que grita. Encima no para de llover en esta noche tan maldita. Amaneciste sin saber de lo que te esperaba el día. Apenas abriste los ojos, una lágrima caía. Tu garganta es la que calla y el dolor es el que grita. No es un asunto de polleras, más profunda esta herida. Querías terminar la angustia con las botellas vacías. Y te dormía de sorpresa creyendo que era mentira. Amaneciste en un lugar donde anoche no dormías. Y escuchabas melodías y la angustia ya se iba. Saber de lo que te esperaba el día. Apenas abriste los ojos, una lágrima caía. Amaneciste en un lugar donde anoche no dormías. Y escuchabas melodías, así la angustia se iba.
Yeah.
Escuchábamos el tema Amaneciste de Laberizo. Como hacemos todos los programas, hemos dedicado y hemos destinado un espacio llamado Memoria de los Trabajadores para recordar algún episodio o algún compañero que haya formado parte de esta larga lucha que lleva adelante el pueblo argentino. Hace unos días hablábamos con Francisco Vanegas, el compañero que está al frente hoy del sindicato que nuclea a los trabajadores del astillero Río Santiago, y nos contaba todos los padeceres, nos contaba las angustias por ver a la planta desguazada, por ver a los compañeros que empiezan a olfatear que se quedan sin laburo, y luego cuando se movilizan encuentran como única respuesta la represión. Y aunque ya lo hemos recordado en algún programa, nos parecía justo en ocasión de que los trabajadores de astilleros han sido tan golpeados y además han sido tan bastardeados por sectores de una prensa que los ha estigmatizado, nos parecía justo recordar a alguien que mucho tuvo que ver con la representación de los trabajadores de los astilleros, si bien de otro astillero, no de Río Santiago, pero que tuvo que ver con esa enorme lucha que los trabajadores de los astilleros llevaron adelante hace 40 años atrás. Y nos referimos a Martín Mastinú, un compañero que fue secuestrado por la dictadura oligárquico-militar y que en la zona norte del Gran Buenos Aires se convirtió en un emblema de la lucha de los trabajadores de astilleros y de la lucha de todo el movimiento obrero. En homenaje a los que hoy pelean en Río Santiago, y va en voz de Carlitos Scali este recuerdo y este homenaje a Martín Mastinú.
Martín Mastinú nació en Cerdeña, Italia, el 25 de septiembre de 1948. Militante de Juventud Trabajadora Peronista, trabajador en astilleros Astarza, donde era delegado gremial. Secuestrado desaparecido el 7 de julio de 1976 en San Isidro, provincia de Buenos Aires. El Tano Mastinú poseía un carisma personal y una conducta que se traducía en el respeto que por él sentían los viejos trabajadores del astillero. ¿Vos lo mirabas? Y era un tanito que agarraba el martillo a las 6 de la mañana y lo largaba a las 6 de la tarde. Ni hablaba, laburaba todo el día. Y después fíjate lo que terminó siendo. Uno de los delegados más combativos que he visto en toda la zona. Estaba todo el día con vos. Era el tipo común que estaba ahí a la par tuya. Lo quería mucho la gente al Tano. Vos dialogabas con él y te sabía responder. Nunca te sobraba. Nunca se hacía el que era más que vos, recuerda un compañero del trabajo de aquella época. La Comisión de Higiene y Seguridad, formada por obreros, comenzó a controlar los lugares que debían ser considerados de riesgo para la salud de los trabajadores. Como casi todos lo eran, se logró acortar la jornada laboral. Por primera vez, se realizaron estudios y mediciones para determinar la insalubridad del trabajo y un relevamiento médico general. La lista marrón que lideraba el Tano fue ganando adeptos en todas las empresas del Sindicato de Obreros Navales. Pero ya, para 1974, las cosas se complicaron y el sindicato fue intervenido. En noviembre de 1975, cuando militaba en el bloque sindical del peronismo auténtico y formaba parte de la Coordinadora de Comisiones Internas, Cuerpo de Delegados y Gremios en Lucha, Mastinú fue secuestrado por la AAA junto a otros dos gremialistas, pero debido a la amplia movilización de sus compañeros de trabajo y de la zona, debió ser liberado por sus captores, con signos de tortura que ocasionaron una internación en el hospital. Tres meses después del secuestro, el Tano dejó su trabajo y se refugió en una isla del Tigre. El mismo 24 de marzo de 1976, el ejército fue a buscarlo a su trabajo de astilleros Astarza para hacerlo desaparecer, pero no lo encontraron. Es que la patota no tenía los datos actualizados. El 22 de mayo de 1976, cuando había recibido la visita de su familia en la isla para llevarle alimentos, un grupo comando del ejército trató nuevamente de secuestrarlo, pero Mastinú, que en ese momento estaba en un bote, se tiró al agua y nadó, ganó la orilla más lejana y se escapó al monte. En esa acción murió su cuñado, Mario Marras, y detuvieron a su mujer. El Tano quedó muy apenado y se sentía culpable por la muerte de Mario. Santina Mastinú, su hermana y esposa de aquel, fue a verlo a una iglesia, donde estaba escondido, para decirle personalmente que él no era culpable de nada, pero fue seguido por los cretinos que deshonraban a diario el uniforme del general San Martín, y así pudieron dar con Martín Mastinú y hacerlo desaparecer definitivamente. Sus asesinos, Santiago Riveros, Juan Carlos Gerardi, Alejandro Puerta, Roberto Julio Rosín, Héctor Maldonado y José Luis Porchetto, fueron, 25 años más tarde, junto con el general Guillermo Suárez Manso, titular del primer cuerpo de ejército a la cabeza, juzgados y condenados en ausencia en Italia. Una placa en la Sociedad de Fomento Almirante Brown del barrio El Talar, de Tigre, de donde era vecino, homenajea su memoria.
Bueno, volvemos después de escuchar este homenaje armado por Carlitos Scali, que siempre se ocupa de este tema, recordando en este caso Martín Mastinú. Nos llega la información, estamos tratando de hablar con los chicos, los compañeros de la lista celeste y blanca de pasteleros. Nos llega la información de que se acaba de cerrar el primer día de votación, que ha habido algunas irregularidades que han sido denunciadas, pero los compañeros, con toda la polenta esperando el día de mañana, fecha de votación final para poder de una vez arrebatar ese gremio que hace 25 años está en manos de la burocracia. Tenemos más que el agrado, la satisfacción y la emoción de haber recibido un mensaje de salutación especial. Nos referimos a un mensaje que nos acaba de mandar el Tambero Zabalza, para quienes no lo conocen, uno de los fundadores del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros de Uruguay, un compañero que además no ha cejado en su lucha y en su compromiso permanente con los trabajadores uruguayos, con el pueblo humilde y trabajador de la banda oriental, y un compañero que además no ha tenido ningún prurito ni se ha detenido cuando tuvo que ejercer duras críticas a algunos de sus antiguos compañeros que en el camino habían defeccionado. El Tambero nos manda un abrazo grande, nos manda un saludo y nos promete que apenas pueda venir a cruzar el charco y venirse aquí a Buenos Aires, va a venir a conocer a nuestra casa y a nuestra radio. Así que para nosotros un enorme orgullo que nos haya escrito el Tambero. Antes de irnos a la próxima tanda, contarles que les agradecemos a todos los que nos dieron una mano y que nos permitieron llevar adelante los festejos del Día del Niño en el barrio Independencia, esto es en José León Suárez, partido de San Martín, en el barrio Villa Escaso, esto es en González Catán, en La Matanza, en el barrio Esperanza, esto es en Virrey del Pino, en La Matanza, en el barrio 17 de Noviembre, esto es en Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora, en el Gran Resistencia, en el barrio La Rubita, en la provincia del Chaco, en innumerable cantidad de lugares donde los compañeros pudieron llevar una alegría a algunos pibes y pibas, ahí estuvimos, y esto se pudo hacer gracias a la colaboración, en buena parte gracias a la colaboración de los que escuchan y se comprometen con nosotros en Quiero Retruco. Vamos un tema y volvemos ya con los compañeros de Chempton, de la ciudad de la localidad de La Reja en Moreno, para que nos cuenten lo que está pasando. Ya volvemos.
Hace ya tal vez más de 50 años comencé a hacer mis viajes a caballo entre la Tucumán y Tafí del Valle para hacer esa travesía de 30 horas, cuesta arriba, cuesta abajo, tres cerros, algunas quebradas y un largo faldeo en el Valle de las Carreras para entrar a Tafí, yo tenía una mula que en Acheral, una deliciosa aldea que conocí, amé y jamás olvido, a Cheral de Tucumán. Ahí tenía mi mula y de ahí salí 8 o 10 veces durante 8 o 10 años seguidos. Jamás fui en automóvil a Tafí del Valle, siempre al montado desde Acheral hasta Tafí del Valle. Eso con el tiempo me trajo esta facultad y este montón de recuerdos y de ideas y las ganas de decirle mi amor y mi cariño y mi recuerdo permanente a Tucumán, a Acheral y sobre todo a la luna tucumana, porque yo salía a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, ensillaba mi caballo, mi mula, y salía y recién me amanecía en el faldeo a mitad del camino, recién me amanecía. Vale decir que la luna me acompañó siempre, por eso digo en los versos, yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más. Le canto porque ella sabe de mi largo caminar. Y qué felicidad ahora, en este fin del 89, encontrar a unos amigos, compañeros, hermanos del desvelados como yo, los tucutucu, que tienen un alto sentido, un honroso sentido de la tucumanidad, que vuelven a cantar, a hacer sonar despacito su guitarra y recordar conmigo y con todos los argentinos que aman lo antiguo y lo de siempre, aquella luna tucumana de los recuerdos no solamente míos, sino de todo criollo que le ha gustado trajinar las sendas del país, de este hermoso, delicioso, inolvidable llamado país que es nuestra Argentina.
Y nada más le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Aquí, compañera de los gauchos en la senda de Tafí, compañera de los gauchos en la senda del Tafí, perdido en las cerrazones,
y esa bebidita y por dónde andaré.
Salga la luna, cantaré, cantaré.
A mi Tucumán querido, cantaré, cantaré.
Bueno, venimos de escuchar el tema Luna Tucumana de don Atahualpa Yupanqui, cantado por los Tucutucu también. Te decíamos que en el marco de toda esta preocupación y todo esto, toda esta angustia que nos genera la cantidad de situaciones de despidos, de suspensiones y la bronca que nos da que los medios de prensa nacionales que tienen herramientas para hacerlo no difundan lo que está pasando y lo que les está pasando a cada familia que se queda sin laburo, es nuestro deber acercar el micrófono, por humilde que sea, a aquellos compañeros que la están pasando mal. En este caso, los laburantes de Chempton, son 60 familias que se han quedado en la calle luego de que Chempton cerró su planta en la localidad de Moreno, acá en el oeste del Gran Buenos Aires. Y lo curioso es que lo hicieron con la metodología del vaciamiento de la empresa. Estaban laburando a plena producción y los compañeros de un día para otro se encontraron en la calle. Por eso nos tratamos de comunicar con los compañeros que tienen que tienen en este momento, están llevando adelante una campe ahí en el barrio, en La Reja, en el barrio donde está instalada la fábrica, para que nos cuenten un poquito qué es lo que está pasando. En tal sentido, nos hemos comunicado con los compañeros. No sé si me estás escuchando en este momento, Hernán. Buenas noches. Hernán Lencina, me refiero, trabajador de la firma Chempton.
Sí, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Buenas noches.
¿Cómo andás, Hernán? Bueno, contanos un poquito, ¿qué es lo que les pasó? Sabemos que la empresa tenía algunos meses de atrasos en los pagos salariales y demás, y de un día para otro decidió esta gente cerrar las puertas de la fábrica, dejando a 60 trabajadores en la calle. Contanos un poquito todo esto.
Sí, mirá, ante todo, muy buena introducción. Como la estabas diciendo, es una etapa de angustia a nivel individual y a nivel colectivo, con políticas neoliberales que están destrozando el pueblo. Pero particularmente nuestra empresa estaba en producción cuando él decide, ni siquiera te podría decir cerrar, desaparecer, y mandarnos el telegrama a los 60 compañeros que estábamos trabajando. Entonces nosotros estamos cuidando el lugar, en la vigilancia de la empresa. Ajá. Para posible vaciamiento de máquina, que eso puede ser el pago en licitación o gestionar algún tipo de autogestión nosotros, los compañeros.
Es en el marco de esta autogestión, nosotros sabemos que efectivamente ustedes están acampando para evitar que se lleven las maquinarias. Nosotros sabemos que la empresa estaba trabajando bien, tenía buenos clientes y clientes grandes, Paladini, Coto, Swift, La Anónima, etcétera. ¿Ustedes podrían en este momento, si tomando a cargo y haciéndose cargo de la fábrica, podrían recomponer este sistema de producción y volver a sostener las fuentes de laburo?
Mira, esa es la idea, visión de algunos compañeros, viste que la autogestión, todo depende de la solidaridad. Nosotros tantos años trabajando en la por la patronal, nosotros no sabemos mucho de lo que es contaduría y muchas cosas, pero se aprende.
Claro.
Se aprende, y más cuando una necesidad te lleva a esto. Lo que los patrones nos hicieron a nosotros es subestimarnos. Todo el tiempo decía, bueno, si nosotros cerramos, ustedes van a hacer una cooperativa. Y nosotros le planteábamos, dejanos que intentarlo, aunque sea, porque nosotros prendemos y apagamos las luces, vos facturás, nosotros prendemos y apagamos las luces. Y después el tema de los clientes, suponemos que si nosotros podemos llegar a poner en funcionamiento algún tipo de proceso de las máquinas, ir a buscarlo nosotros y ver, pero nosotros necesitamos ahora el tema legal y ver cómo se forma una cooperativa, la autogestión, y estamos moviendo para eso. Por eso estamos visibilizando el problema, para ver si algún compañero con experiencia podemos compartirla y ver si se puede llegar a alguna solución.
Y Hernán, ¿cómo andas? Buenas tardes, Jerónimo Main que te habla. Te quería preguntar, ¿han tenido algún acercamiento con la municipalidad para tener algún asesoramiento con algunos abogados ahí de la municipalidad, el intendente ahí de la Cámpora, Walter Festa?
Nosotros hemos tenido ya, no sé si dos o tres reuniones con el intendente. Él plantea que llevamos un expediente al Consejo Deliberante hará 10 días, a través de concejales Frente Renovador, también de Frente para la Victoria y el apoyo también de él. Uh-huh. Pidiendo la situación del dueño y la situación de los terrenos y la situación fiscal a nivel municipal y a nivel nacional. Queremos saber en qué situación está, porque él desaparece, pero lo que nosotros se nos está complicando, y también a la municipalidad, es hacernos cargo de la luz. A nosotros nos cortaron la luz y debe muchísima plata, no sé si medio millón de pesos.
Claro.
Y sin luz no podemos hacer absolutamente nada.
¿Y ahí mismo desde la municipalidad han hecho alguna gestión?
La gestión que hicieron a nivel municipal fue parar el corte en algún momento, pero sostienen que eso es arreglo a nivel nacional, porque viste que a nivel nacional priorizan lo que le pasa a la empresa y a las multinacionales o empresas grandes como de Norca al trabajador.
Claro. Sabemos que hay muchos compañeros que al haberse quedado en la calle y cobrado el subsidio de desempleo, que es una miseria, son unos mangos, están ya tratando de buscarse, ganarse la vida de otra manera. Leíamos que algunos se pusieron a remisear, otros empezaron a hacer algunas changas. ¿Cómo está impactando esto en el ánimo, en el espíritu de los compañeros, ¿no? Que a medida que pasan los días, la olla la tenés que llenar y no tenés de dónde.
Y no, muy muy bien decía hoy tu compañero cuando fue la introducción a la nota, angustia, desazón, desesperanza, porque todo el mundo ahora es la crisis del 2001 era Parry Pollo, Padel, ahora es Uber, es panadería, es buscar la forma. Nosotros hemos también hablado con el intendente que nos dé una mano, qué sé yo, comprar hornos, freidoras y autogestionar una misma empresa. Y eso está medio parado, no sé por cuál es el motivo, porque son dos hornos y una freidora. Quizás nosotros tendríamos que llamar a otra reunión con el intendente y ver en qué quedó.
Claro.
Pero el tema del fondo de desempleo también, en algunos compañeros les costó cobrar, ya que el empleador mandó un telegrama muy confuso, despidiéndonos por el artículo 247 que no iba a pagar la mitad de la remuneración porque estaba en crisis, y después en el mismo telegrama nos trató de vándalo, de vago, y entonces en algunos sedes de ANSES no le querían dar el subsidio a los compañeros, así que otra angustia más. Encima que es una burocracia por una moneda, te dan vuelta.
¿Cómo te sentís cuando, por ejemplo, los tipos que estaban al frente de la empresa, que eran los dueños, un tal Guido, un tal Pla, un tal Fernando Castro, un tal Guillermo Rey, que no tiene nada que ver conmigo, aviso, aunque tenga el mismo apellido, te enterás que los tipos siguen haciendo negocios y 60 familias ahí en La Reja y en los alrededores hoy están en esta situación, no tener laburo y no tener perspectivas de tenerlo? ¿Cómo te sentís vos, cómo se sienten tus compañeros ante esto?
Y no, con mucha bronca, pero a través de esa bronca generar otras cosas, ¿viste? Otras cosas, decir, bueno, no me quedo con la bronca porque me hace mal, le hace mal a mi familia, le hace mal a mis hijos. Pasó el Día del Niño, muchos compañeros no le pudieron regalar mínimo regalo a sus hijos porque tienen que pensar en la comida, ni siquiera hablar de pagar los servicios, ¿no?
Claro.
Nosotros sabemos que ellos viven en Cantrin, que ellos viven de una mejor manera porque ellos se consideran de otra clase, pero tampoco se acuerdan en algunos casos de dónde salieron, porque algunos gerentes, Fabián Guido, era de otra clase, y trabajando en el mismo lugar que trabajamos nosotros, pasó a un escalón más, a una clase un poquito más alta y se olvidó de dónde sale, ¿no? De esto de la conciencia social y de dónde uno tiene sus raíces, muchas personas se olvidan. Y entonces decimos, che, ¿qué pasa?
¿Qué tal? El compañero Ramiro le habla. A nivel gremial, ¿tienen algún tipo de respaldo del sindicato, algún tipo de gestión que les ayude?
Nosotros en el primer conflicto, que fue en marzo, el feriado largo de Semana Santa, por misma palabra del gerente, llevando chumerío a los compañeros y generando incertidumbre, vengan, acampen, hagan algo porque se llevan las máquinas, ya que eran 4 días de feriado. Nosotros decidimos acampar y la CGT regional, Moreno, Marcos Paz y Rodríguez, nos hizo el aguante desde un primer momento. No así el sindicato del plástico. El sindicato del plástico después se adhirió, pero en ese momento, en ese punta a pie que nosotros necesitamos el apoyo de ellos, yo aunque sea lo veo medio flojo.
Hernán, sabemos que en La Reja es una barriada muy populosa ahí en el oeste del Gran Buenos Aires y seguramente la mayoría de los trabajadores vivan ahí en las cercanías. ¿Cómo toman los vecinos, encuentran ustedes solidaridad en los vecinos de alrededor de la planta ante esta situación que les está pasando a ustedes? ¿Les colaboran con algo? ¿Cómo es el trato con el barrio?
Mirá, justamente donde nosotros estamos es como un complejo industrial, chiquito, habrá 10 empresas, muchos vecinos no tenemos aledaño, es más, tenemos vecinos de otra clase, es un cáncer, y nos ven cuando nosotros cortábamos la calle y no dejábamos que pasen a su puerta de su country, medio que se enojaban también, ¿viste?
Claro.
Pero bueno, nunca les tocó, parece estar a este lado.
Esperemos que no les toque, aunque es una cagada que cuando los tipos andan por ahí y los ven a ustedes, no se solidaricen. Hernán, por último, sabemos que están con toda esta movida tratando de ver cómo armar una cooperativa de trabajo, cómo recuperar la posibilidad de volver a producir. Mucho tiene que ver la posibilidad de resolver el problema de la deuda con la empresa de luz para que ustedes puedan volver a poner en funcionamiento las máquinas. ¿cuáles son, si es que tienen pensado, algunas próximas medidas o algunas próximas acciones que estén, digamos, determinados a hacer, o simplemente ahora están en espera de resultados de las gestiones que han hecho con la empresa eléctrica?
Mira, nosotros tenemos la expectativa de mínimamente ahora llevar el pan a la mesa, ¿viste? Claro. Esos pequeños microemprendimientos que le planteamos nosotros al intendente, de comprar los hornos, de comprar freidora, vender comida a las fábricas aledañas.
Claro.
También surgió la idea de poner una remisera para que los compañeros que se quedaron sin trabajo puedan solventar el diario. Sostenemos que, bueno, la solución sería tener luz, y nosotros tenemos dos tipos de procesos. Uno, proceso de destrucción, que es donde se estruba el plástico, y eso saldría mucha plata, porque la materia prima sale mucha plata, ya que es importada. Ajá. Pero tenemos otro sector, que es donde se sale la bobina gigante y nosotros las partimos. Ajá. Y eso se llama corte. Y tenemos muchas empresas que solamente quieren el corte. Iríamos a las empresas clientes que eran de nosotros y ofreceríamos ese servicio, que solamente hay que enchufar la máquina y buscar el cliente.
Claro.
Pero sin luz no se puede.
Claro. Hernán, esperamos que lo puedan resolver pronto. Nos vamos a volver a comunicar con ustedes en las próximas semanas, a ver si hubo alguna novedad, alguna nueva situación que les cambie un poco el panorama. Mientras tanto, está toda nuestra solidaridad, y a través de nuestra radio, que este programa se vuelve a retransmitir durante varias veces en la semana, y a través de las redes sociales y demás, vamos a seguir difundiendo la lucha de los trabajadores de Chempton. Te mandamos un abrazo grande y toda nuestra solidaridad con ustedes.
Muchísimas gracias, compañero, y solidaridad a todos los compatriotas y los compañeros que están pasando por la misma situación de nosotros.
Un abrazo grande. Fue Hernán Lencina, un trabajador, un laburante, un compañero que está pasando por este momento de mierda, que es cuando te dicen que te quedas sin laburo y encima te cierran el lugar donde estás. Nos queda como tema pendiente hablar con la compañera secretaria general del SUTEBA Tigre. Vamos a intentar comunicarnos con ella. Qué lástima que no pudimos hablar con Javier Rivera, que estuvo de corresponsal en la marcha contra el gatillo fácil. No queremos dejar de recordar que en unos días, más precisamente mañana, día 28 de agosto, se da comienzo en Tucumán al juicio por el asesinato de Javier Chocobar. Javier Chocobar era un compañero, un laburante, un representante de la del pueblo de la nación Diaguita, de la comunidad indígena Los Chuschagasta. Javier fue asesinado y se acusa por su asesinato a dos ex policías y a un empresario. Precisamente fue asesinado por tratar de defender su tierra y la tierra de su comunidad. Ellos también son laburantes, ellos también son compatriotas nuestros, y ellos también padecen de las injusticias que a diario les propina este sistema. Así que toda nuestra solidaridad con la familia Chocobar, y la posibilidad de hablar hacia la semana que viene con Audolio Chocobar, quien es el papá de Javier y es el presidente actual de la comunidad a la que pertenecía Javier y toda su familia. Nos vamos a un tema cortito, creo que es un tema de San Telmo Lunch, y volvemos en unos minutos a ver si podemos enganchar a la compañera del SUTEBA Tigre. Acá en nuestra casa cultural Pueblo Libre hace un frío que estamos congelados, pero le hacemos el aguante igual a los trabajadores y nos bancamos, nos ponemos el programa al hombro. Ya volvemos.
Thank you.
saber que esta vez va a ser de verdad.
¿Vas a devaluar? No, no pasa por ahí las líneas, no vamos a devaluar.
Tienes que creer que esta vez va a ser de verdad.
En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias.
Tienes que creer que esta vez va a ser de verdad.
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco buscas para toda esta manga de...
Bueno, escuchamos el tema Amor y Devoción de San Telmo Lunch. Vamos a ver si podemos hablar con la compañera Elisa Salgado, secretaria general del SUTEBA, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, de la seccional Tigre. Hay algunas cosas que han sucedido en la escuela número 25 y en un momento de mucha sensibilidad por lo ocurrido en la escuela de Moreno hace unas semanas atrás, donde perdieron la vida dos trabajadores. Mientras tanto, sabemos que la pelea sigue y los compañeros se siguen organizando y exigiendo que el Consejo Escolar dé alguna respuesta a esta problemática de escuelas absolutamente devastadas. No sé si de ahí alguna información, algunos flashes que tenías ahí, Jerónimo, con información sindical listos para tirar.
Sí, José, algo relacionado con la infraestructura edilicia que también termina siendo... forma parte del ajuste, ¿no? Pues si no se invierte en mantener los edificios, las oficinas y demás, eso va explotando. Y con el término explotando, quería contar que hubo un incendio en el CESAC 14 en la ciudad de Buenos Aires. La madrugada del sábado, el Centro de Salud y Acción Comunitaria número 14, ubicado en Doctor Horacio Casco 446 en el barrio porteño de Parque Avellaneda, quedó hecho cenizas. Aún se desconocen las causas que originaron el incendio. Desde la Asociación de Profesionales de Servicio Social denuncian que esto no se hace más que recortar aún más la accesibilidad de la población a la salud pública. Asimismo afirman que la construcción del CESAC era sumamente precaria y que desde su inauguración durante los años de la última dictadura militar nunca más se hicieron reformas paliativas. Nunca se hicieron más que reformas paliativas.
Gracias, Jero. Bueno, recién hablamos con Elisa Salgado, secretaria general del SUTEBA Tigre. Lamentablemente está en una reunión, no podemos ir al aire con ella. Lo que queríamos era contar que en la escuela EPB número 25 en la localidad de Tigre, esto está en la RAL de 2228 a metros de acceso norte y 197, los compañeros, tanto los trabajadores como los padres se movilizaron a partir de una cantidad de irregularidades que había en la escuela y obviamente no querían tener ni sufrir las mismas situaciones y circunstancias tristes y gravísimas por las que pasaron los compañeros de la escuela de Moreno. En Tigre hay 68 servicios educativos suspendidos, en un distrito donde hay 205, es decir, estamos hablando del 30% de los servicios educativos suspendidos, en la mayoría de los casos por fuga de gas en la red interna y en otros casos por problemas eléctricos, derrumbes o intoxicaciones a través de los procesos de fumigación y limpieza. Ahí es donde estamos mandando a nuestros pibes, ¿no? Escuelas que o se tenés una pérdida de gas o te podés quedar electrocutado o se te cae un techo encima o tenés problemas problemas de intoxicaciones. Esto es lo que está pasando.
Ahora no me acuerdo las escuelas. Para el lunes que viene lo traigo, pero en Suárez unificaron dos escuelas, o sea, los pibes de una escuela pasaron a otra por este tema, o sea, hay dos poblaciones en una sola escuela.
Hicieron dos por uno.
Dos por uno, claro.
Bueno, Vidal, la gobernadora Vidal, siguiendo los mismos pasos que el anterior gobernador, el Pichichi, cuando se presenta se denomina así, el Pichichi, el centro delantero estrella del Deportivo La Ñata. El tema es que tomó la misma determinación, que es la de descontar los días de paro a los trabajadores. Y descontar días de paro no caprichosos, porque no es que estaban parando por una discusión sobre un puntito más o un puntito menos en el salario o sobre alguna disputa en la interna sindical que a veces ocurren. Estaban discutiendo los compañeros y de hecho llamaron a un paro por la problemática de infraestructura. Claro. Se mueren los pibes o se mueren los trabajadores si esta gente no pone manos a la obra y empieza a resolver de raíz los problemas de edilicio y los problemas de infraestructura, claro, de la escuela pública.
Los gremios generalmente cuando hacen un paro no solo hacen por una cuestión salarial, también denuncian.
Tal cual.
Reclaman otros derechos.
Tal cual.
Bueno, dejar caer toda la estructura es parte de las condiciones necesarias para la privatización, ¿no?
Sí. Lamentablemente esto es lo que están haciendo, y lo están haciendo no solamente en cuanto a la educación pública, sino también en cuanto a la salud, y realmente nos están dejando en una situación cada vez más complicada. Todas estas cosas pasan y
hay una buena, déjame meter.
Dale, mete.
Una más. Por el fallo de la Corte Suprema de Justicia, las empleadas de casas particulares recibirán el 100% de las indemnizaciones. Con esta resolución, la Corte dejó sin efecto una sentencia del Superior Tribunal de Justicia correntina que se había apartado de las escalas salariales fijadas por el Ministerio de Trabajo para las empleadas de casas particulares.
Mientras pasa todo esto, los compañeros del INDEC nos mandan información donde, además de los datos relacionados con la canasta básica y demás información, nos plantean que han hecho una investigación de la cual surge que los pedidos de trabajo, es decir, los clasificados, los requerimientos del mercado laboral, cayeron en un 20% desde el mes de mayo. Tengamos en cuenta que todos los años, se incorpora una cantidad importante de jóvenes al mercado laboral, jóvenes que terminan la educación secundaria. Y es en las pymes es donde más se ve esta caída. En las pymes lo que están haciendo es cerrar al máximo los consumos, bajar la mayor cantidad de costos posibles, recortar todo lo que esté a mano antes de despedir gente. Olvídense de que contraten. Sin embargo, pasa una cosa paradójica. En Vaca Muerta, ahí en la provincia de Chubut, acá donde dicen, Macri decía que era el futuro Dubái, nos encontramos con una problemática a la inversa. No hay personal calificado. Porque lo que están necesitando son ingenieros y técnicos especializados, y esto lo hay que buscarlo en el exterior. Sin embargo, los salarios, que pueden ser muy interesantes para el mercado local, no lo son para el personal especializado que venga de otros países. Entonces también esto requiere de algo, requiere que los gobiernos sean un poco más serios al momento de planificar. Y si te encontrás con una gallina de los huevos de oro, como podría llegar a ser esto de Vaca Muerta, que habría que ver cómo es, ¿no? Pero también acá es donde surge la falta de planificación, cuando no tenés personal calificado y cuando además no tenés desde la educación pública, a la cual vas destruyendo y vas demoliendo día a día con las medidas económicas y de ajuste que vos tirás, no tenés un lugar donde se formen los profesionales y los técnicos necesarios.
Sí, con respecto a esto también tenemos que poner de resalto que Estados Unidos está en pleno desarrollo de todo lo que es el tema este de la extracción esta del fracking. Ajá. Con lo cual están... En estos momentos nosotros estamos exportando técnicos para allá, porque obviamente lo que acabas de señalar, los salarios allá son muchísimo más altos y hay muchos ingenieros que están tomando la decisión de emigrar allá para el norte, obviamente.
Esto no nos está pasando. El ministro de Trabajo blanquea que las paritarias de los trabajadores estatales, de los miles de trabajadores estatales, lo dice así, muy relajadamente, que efectivamente van a estar por debajo de la inflación. También dice relajadamente que el trabajo en blanco dejó de crecer, pero bueno, van a estudiar, van a ver qué pueden hacer al respecto. Dice que están trabajando en mejorar la situación. Y te dicen así, de esa manera cruel, ¿no? Que la, efectivamente ya reconocen que la paritaria alcanzada, a la cual él tiene facultades de reabrir y reasignarle guita, va a estar por debajo de la inflación, con lo cual ya los tipos te están diciendo abiertamente que los salarios se vienen al carajo y no hay nadie que te los...
El mismo que tenía contratada a principio de año, ¿te acordás? ¿Se acuerda a su empleada?
A su empleada que la tenía enganchada en el SOM,
sí,
¿no?
La tenía enganchada en un gremio.
Sí, bueno, qué sé yo. A mí no me gusta mucho de hacerle transferencia de responsabilidades familiares de padres a hijos, ¿no? Pero en estos casos hay una tremenda similitud entre el difunto padre del actual ministro y el actual ministro en cuanto al trato que tienen con los trabajadores. Un trato despectivo, en serio, va más allá de las políticas que se apliquen, va más allá de los colores políticos a los que represente cada uno. Vos no podés estar al frente. Lo decíamos, nosotros no hemos tenido problema. Lo hemos planteado cuando el ministro de Trabajo era Tomada. No podés tener la vergüenza. No, es una falta de vergüenza tener a miles de trabajadores del Ministerio de Trabajo, que debería ser la autoridad policial que intervengan las problemáticas de policía laboral, me refiero, ¿no? Que intervengan las problemáticas de trabajo, en las injusticias que había dentro del Ministerio de Trabajo, 4.000 trabajadores en negro. De igual manera, hay que plantearle a este ministro de Trabajo, el hombre se llama Jorge también, ¿no? Como el padre. Sí. ¿No es cierto? ¿Se llama Jorge?
Sí, sí,
Jorge,
sí,
Triaca, sí. Hijo. Que te diga con... Aparte te lo dice con esa sonrisa displicente, ¿no? Efectivamente, la inflación está por arriba de las paritarias. ¿Y qué le vamos a hacer? No, ¿qué le vamos a hacer? No, hagan algo. Hagan algo. No se puede. Hoy lo decía muy claramente y muy contundentemente el chango que hemos entrevistado de Chempton, este trabajador, la preocupación de los trabajadores, cómo llenan la olla a la noche. Hay gente que hoy no sabe qué es lo que va a morfar. No pueden estar estos tipos diciendo, estamos analizando a ver qué medidas vamos a tomar, cómo vamos a afrontar la situación. Tienen que resolver, y tienen que resolver la clase dirigente de este país. Ya ni se lo adjudicamos ni a esto, ni a los que estuvieron, ni a los que estuvieron antes, ni antes de los de antes, a los que están y a los que vengan. Les tenemos que exigir, en serio, que tomen algunas decisiones que pongan a resguardo los intereses de los trabajadores, que se genere una condición, un piso de dignidad, decíamos en algún momento en una de nuestras publicaciones, el descamisado, un piso de dignidad. Hay que garantizar el plato de morfia en toda la familia, hay que garantizar el techo en cada familia, el abrigo en el invierno en cada familia, hay que garantizar la educación pública. Los pibes tienen que ir a la escuela, tienen que estudiar, tienen que tener acceso a una educación de calidad, tienen que morfar bien en la escuela. Los pibes tienen que poder estar en la escuela sin el cagazo de que te reviente una garrafa o que se te caiga un ventilador de techo. La salud pública nos tiene que cubrir a todos. Tenés que poder ir a un hospital y atenderte y no tener que hacer largas colas para que te den un número y volver a los 4 o 5 días para ver si te atienden.
A las 4 de la mañana.
Tal cual. Digo, el piso, los trabajadores tienen que garantizar no solamente el laburo, sino el laburo digno, el laburo decente, con un salario que te alcance, con un tiempo que además sea razonable y que además vayas al laburo y sepas que no te vas a morir laburando, como le pasó al compañero de la 60 que se le cayó un colectivo encima, como le pasó al compañero de la línea B del subterráneo que se murió electrocutado. Ese piso de dignidad tiene que generar la clase dirigente argentina. Y la clase dirigente es la dirigencia política, también es la dirigencia sindical, es sobre todo la dirigencia empresarial y todos aquellos que tienen posibilidades de discutir en las mesas del poder. Se tienen que dejar de romper las pelotas, si no va a llegar el momento en el cual el pueblo haga tronar nuevamente el escarmiento.
Creo que está más cerca el escarmiento que otra cosa. Está claro que no es el objetivo. Acá no somos seres humanos, sino somos meros recursos humanos, ¿no? En tanto y en cuanto seamos funcionales a la diagramación empresaria que hay vigente, seremos útiles, si no, no. Quería tirar una buena, si se puede llamar buena.
Dale.
Guardavidas acordaron aumento salarial de 37 mil pesos a noviembre de 2018.
Ajá.
Tenemos en cuenta que la canasta básica está en 30.000, como hoy comentaba José al inicio.
Sí.
Pero bueno, digamos que a nivel salarial no es un mal acuerdo.
Sí, habría que ver ahí. Yo no sé cómo es el régimen de estos muchachos, porque no sé si porque no cobran durante todo el año.
Es un régimen parcial.
No, claro, es un régimen parcial.
Cobran, creo que son los 4 meses donde se abre la temporada, de diciembre a marzo, si mal no recuerdo.
Sí. Y en el medio cobran...
Tienen jornadas laborales medianamente razonables, uh-huh, de 6 horas diarias, uh-huh, y 36 semanales, que creo que sería el esquema que habría que ir.
Claro. Che, se nos fue el tiempo. No queremos dejar de reivindicar el esfuerzo que están haciendo los trabajadores pasteleros en la elección de hoy, particularmente los compañeros de la lista celeste y blanca. Está encabezada por Ezequiel Barbeito como candidato a secretario general. Los compañeros se están mandando una patriada, han logrado después de 25 años poder instalar una lista opositora en un gremio que era no difícil, era imposible entrarles con una lista opositora. Este grupo de gente muy joven, delegados de La Salteña, delegados de Bimbo, delegados de Guaymallén, delegados de Molino Cañuelas, delegados de diversos lugares y centros de producción, se han organizado y han podido constituir la lista celeste y blanca. Hoy transcurrió el primer día de votación, se termina de votar mañana. Hubo algunas irregularidades que ya las hemos, no denunciado nosotros, sino acompañado la denuncia que han hecho los compañeros. Mañana vamos a estar con ellos y desde nuestro programa el compromiso no solamente por difundir este esfuerzo enorme que están llevando adelante los compañeros, sino desearles la mejor de las suertes. Y es más, estamos terminando acá el programa y nos estamos yendo a verlos para acompañarlos en este primer día. Hoy tuvimos entonces la posibilidad de hablar con los trabajadores de Chempton, con los trabajadores de la CONADU histórica, con los trabajadores de la UCRA de Córdoba. Hemos recorrido bastantes temas, abordado unos cuantos más, y nos vamos con la satisfacción de haber hecho todo lo que está en nuestras manos para difundir la lucha de los trabajadores. Somos Quiero Retruco, nuestro lema es que los trabajadores no nos vamos al mazo, y nos vemos en 7 días en el programa número 120 al cabo de estos 4 años. Y nada más, un abrazo grande para ti.
Rima no caduco, si decir mucho casi nada, coñas de espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.